Tijuana Te Sorprende es presentado por Jeep Baja California, Radio Media Escuela de Locución y Asombro Marketing.
Aquí empieza la patria y también las sorpresas. Tijuana Te Sorprende, conducido por Gaby Gómez y Jesús P. Moreno, el podcast en el que se habla de lo bueno de Tijuana. Comenzamos.
En este episodio platicaremos con Andrea Jauregui, quien es la primera mexicana en dirigir un equipo de básquetbol. Desde 2018, Andrea Jauregui es directora general de Sonkes de Tijuana, la primera mexicana en ocupar este puesto en un club deportivo de básquetbol en México. Andrea se desempeña como directora general en uno de los equipos más destacados del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, Cibacopa, quienes son los Sonkes de Tijuana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tijuana Te Sorprende, el podcast en donde hablamos de lo bueno de Tijuana. Mi nombre es Gaby Gómez y como en cada episodio estoy muy contenta de compartir micrófonos con mi querido colega y amigo Jesús P. Moreno.
¿Qué tal, Gaby? Un placer nuevamente estar aquí ya en este nuevo episodio. ¿Cómo van pasando
¿no?
los episodios, sí, ¿no? El tiempo como tal. Y pues bueno, seguimos en esta ruta de seguir conociendo a tijuanenses que están haciendo cosas muy interesantes. Y pues para ello, pues ahora tener a una mujer que es súper activa, hace cosas innovadoras, siempre está haciendo nuevos logros en su empresa. Y pues bueno, sin más preámbulo, Andrea Jauregui, bienvenida aquí a tu podcast.
Muchas gracias, Gaby, Jesús, por la invitación. De verdad que súper, súper agradecida de poderles compartir un poquito de lo que estamos haciendo con los Sonkes de Tijuana.
Gracias a ti por tomarnos, por aceptar la invitación y por compartir este espacio con nosotros. Estamos muy contentos porque, como bien mencionaba Jesús, en esta mesa de trabajo siempre compartimos historias de tijuanenses que están haciendo algo por esta ciudad que tanto queremos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacerte para ti y que se la hacemos a todo invitado obligado: ¿tú eres tijuanense de nacimiento o eres adoptada?
Yo soy adoptada. ¡Esa! La verdad que fascinada, la verdad, feliz.
Arriba
de estar
los adoptados.
Aquí. Ya hace 17 años que estoy aquí en Tijuana. Y bueno, feliz de estar aquí en esta ciudad que me ha dado tanto, la verdad.
Qué bonito. ¿De dónde eres, Andrea?
De Ciudad de México.
Ok. Muy bien. Sí, son paisanos.
Somos paisanos.
Entonces, mi Jesús, ¿cómo ves?
Sí.
Con razón. Por eso hicieron mucha empatía. Ajá. También. Sí.
Yo creo que sí, por eso hicieron clic.
Claro.
Sí, totalmente. Wow. Oye, qué padre. Y platícanos un poquito para la audiencia. ¿Quién es Andrea Jauregui?
¿Quién es Andrea Jauregui? Híjole, pues yo creo que la verdad una persona sumamente determinada, pero sobre todo que le encanta ponerse retos, metas, nuevos proyectos. Y pues ha sido el trayecto de mi vida laboral, creo que muy, muy definido, ¿no? En esas circunstancias. Entonces, pues hoy por hoy soy directora general de los Sonkes de Tijuana y pues bueno, eso me ha llevado a tener muchos, muchos retos en mi vida.
Que por cierto, y para empezar también a hablar más de ella, eres la primera directora de un equipo deportivo en México. Wow. Ni más ni menos una talla poder femenino, ¿no?
Muchas felicidades por ese logro, ¿eh?
Sí, la verdad, la primera directora de básquetbol, de básquetbol profesional principalmente. Entonces, pues bueno, la verdad es que un gran reto, porque sin duda el básquetbol en nuestro país aún, bueno, la verdad es que a nivel internacional sigue siendo muy, muy de hombres, aunque ya cada una de las mujeres estamos marcando historia, cada vez hay más ligas que ya también se suman a ligas femeniles, pero bueno, en la parte directiva sí ha sido un reto, aunque les puedo decir que para mí se me han abierto muchas puertas.
Y justamente en este nada más este mayor logro, ¿cómo es? Porque además, o sea, eres del equipo como tal varonil, ¿no? En general de todos Sonkes, uh-huh. Pero no porque he visto que se está dando mucho con equipos femeninos, uh-huh. Que ya hay en otros deportes, que ya hay como tal directores técnicos, uh-huh. O como tal mujeres, uh-huh. Pero tú eres de todos Sonkes, ¿no? Uh-huh. Y hablando sobre todo del equipo principal, el varonil, profesional. ¿Cómo es la dinámica para todos, que conozcamos todos y especialmente las mujeres, las muchachitas? ¿Cómo es la dinámica del día a día de ti como directora de todo un equipo deportivo?
Pues mira, para mí la verdad ha sido un gran reto, pero a la vez me ha traído tantas cosas tan bonitas. Principalmente, digo, si lo tengo que decir abiertamente, cuando yo me quedé a cargo del equipo, realmente yo no era como que jugaba básquetbol o me sabía cosas de básquetbol, ¿no? Entonces, okay, para mí fue como todo un reto decir, bueno, ok, ¿qué sí sé hacer del otro lado? ¿Qué puedo dirigir esto, no? Entonces, pues a mí se me ha dado mucho siempre la organización de eventos. Eso siempre me había encantado, okay, el tema del RP, o sea, okay, la verdad es que esa dinámica me encantaba. Entonces, eso es todo lo que hay detrás de un evento deportivo, sí, ¿no? Literal es un evento que vemos fuera de la cancha, ¿no? Y siempre, ajá, se los digo, detrás de, hay muchísimas áreas que están involucradas para que los jugadores puedan llegar a tener un partido, ¿no? Que si bien obviamente son los protagonistas del evento, claro, atrás de hay mucha gente que lo estamos monitoreando y lidereando para que eso se pueda llevar a ser posible, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que cada uno de los retos que me he enfrentado es aprender cosas nuevas. Hay muchas cosas que se te presentan enfrente que muchas veces a lo mejor dices como, oye, pues eso cómo se hace, ¿no? Pero en lugar de quedarte con la duda es, bueno, a lo mejor no lo sé al 100%, pero lo aprendo y lo mejoro, ¿no? A lo mejor de la práctica que se está llevando. Entonces, pues sí, sin duda ha sido uno de mis caminos, aprender de toda la gente que está alrededor, todos los presidentes que están dentro de nuestra liga, que es la Liga Cibacopa, me han enseñado muchísimo a cómo poder llevar, cómo liderear un equipo, y pues bueno, creo que esa ha sido la base del crecimiento.
Genial, entonces quiere decir que tú no eres como que, ah, yo soy mega fan del básquet, surgió como una oportunidad profesional en tu vida y tomaste el reto de, ok, no le conozco mucho al sector, pero va, me involucro, ¿no?
Precisamente así fue, mi Jesús. O sea, la verdad es que cuando yo me di cuenta, yo entré a la empresa que es Grupo Atisa, el que maneja la parte de la responsabilidad social con Sonkis, y yo estaba en el área de finanzas, yo todavía estaba estudiando, y en ese entonces mi ahora mentor que adoro, que es el contador Viloria, me dijo, oye, métete a una junta, toma minuta, el ingeniero Carrillo quiere comprar el equipo, pero pues a ver qué está pasando por ahí. Yo, ah, ok, pues entonces me metí, empecé a tomar minutas, luego de ahí fue como que yo era la única que estaba interna en la empresa contratada, entonces fue como que, oye, pues a ver, encárgate del tema de la administración, me empecé a encargar del tema de la administración del equipo que empezó a manejar el ingeniero Carrillo, y luego, bueno, oye, pues necesitamos una inauguración, necesitamos una operación, necesitamos la logística, y así.
Y así fue el caminito.
Una cosa llevó a la otra.
Una cosa llevó a la otra, y ya cuando me di cuenta, pues la verdad es que tenía la responsabilidad general del equipo.
O sea, fue como muy orgánico en tu camino dentro de la empresa, el llegar a ese nuevo proyecto de la misma, ¿no?
Sí, yo la verdad es que siempre lo digo, sí fue muy orgánico, pero creo que fue algo que también tú buscas y tratas de llegar a, ¿no? O sea, a mí sí, creo que no se me cerraban las puertas el enfrentarme con gente que a lo mejor sí conocía mucho más que yo, pero les aprendía, ¿no? Era de que, bueno, a ver, ¿qué más se necesita en un equipo de básquetbol? Por eso les decía ahorita, a ver, la parte de la administración, que fue por la que empecé, pero bueno, el lado de marketing, de comunicación, claro, ustedes me podrán decir que es, híjole, sí, enorme, ¿no?
Y para eso las mujeres somos buenísimas, para las relaciones públicas. Entonces creo que en ese sentido tu perfil estaba perfecto. Andrea, yo quiero preguntarte, ¿qué se siente estar en un mundo, en este caso el tema deportivo, el ámbito deportivo, en el que abundan los hombres y por el contrario las mujeres son o somos las menos? ¿Qué es lo que tú sientes al estar rodeada de tantos hombres, de tanta energía masculina, y cómo sacas adelante tu trabajo?
Pues mira, amiga, yo creo que sí ha sido un tema, o sea, como dos lados, ¿no? Uno, como lo digo, la verdad es que siempre me han abierto muchísimo las puertas, he aprendido de ellos, pero por otro lado también te encuentras en un mundo que a lo mejor, no quiero decirlo así, pero sí sigue siendo un mundo machista, en donde a lo mejor la opinión de la mujer pues no está del todo bien vista, ¿no? Ajá. Entonces, pues mira, al final yo creo que es un tema de confianza en sí misma y decir que, bueno, no tiene por qué opacarte un hombre que cree saber más que tú o que no cree saber más que tú, pero pues simplemente tiene una opinión dividida, ¿no? Entonces, pues yo creo que con confianza y seguridad es lo que me ha llevado 100% al éxito, y creo que también tener un jefe como el ingeniero Carrillo, que siempre me ha cuidado también, siempre es de que, oye, pues a ver, sí, está Andrea y abren las puertas, y me ha cuidado muchísimo con toda la gente que nos rodea. Entonces creo que también ha sido, pues me he topado con gente que me ha guiado y me ha sabido orientar y enfrentarme también a lo que el mundo amerita, ¿no?
O sea, definitivamente el tema de la equidad, los hombres tienen un papel muy importante, ¿no? No solamente como las mujeres se tienen, nos tenemos que abrir camino, los hombres también tienen que construir esos puentes, como bien lo dices, que lo hace el ingeniero, ¿no? Que te respalda, que te da tu lugar, que busca que tengas tú esa figura. Y eso es muy bonito. Es un trabajo en equipo, creo yo, ¿no?
Totalmente, vas teniendo guías que te van abriendo la puerta, como te comentaba, digo, dentro de Sivacopa todos los presidentes tienen, aparte, pues no nada más son dueños del deporte, ¿no? De diferentes uh-huh. equipos, sino también son dueños de empresas. Ajá, entonces, claro. Dentro de cada uno de sus rubros te van enseñando cómo liderar los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que nada más es apertura a conocer las cosas, y algo que siempre he tenido muy en claro es, pues, creo que destacar tu punto de vista. O sea, creo que nunca limitarte a decir, oye, pues yo opino esto, ¿no? Esté bien o esté mal, o se cumpla o no se cumpla, pues al final yo opino esto o yo veo esto desde mi trinchera, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo que aportamos muchísimo las mujeres, que sí tenemos, y lo destaco mucho porque en mi equipo la verdad el 70% de las mujeres son, el 70% de mi equipo son mujeres.
Wow, wow.
No porque haga algunas excepciones, sino porque realmente así se ha dado. O sea, yo trabajo muy bien.
Cuenta con las habilidades, pues.
Exacto, uh-huh. O sea, yo trabajo muy bien con mujeres en el lado operativo, aunque obviamente el tema deportivo, aunque ya este año metimos a una coach mujer que fue asistente.
Ah, wow.
Entonces, digo, padre. La verdad, ahí vamos abriendo también camino en el lado deportivo. Pero bueno, pues al final es cómo te vas sintiendo cómoda con la gente que va destacando dentro de cada uno de sus rubros, ¿no?
Claro, sí, sentir esa seguridad, como bien mencionas, ¿no? ¿No? Y hacer notar tu opinión.
Así es. Y platícanos ahorita un poquito más en materia del básquetbol. ¿Cómo ves actualmente el básquetbol en Tijuana?
Yo creo que el básquetbol ha crecido mucho. A nosotros, sin duda, nos ha costado mucho trabajo que la gente reconozca a la marca como tal. Si bien lo digo, nosotros empezamos en el 2014, agarró el ingeniero Carrillo el equipo, tomó las riendas lo llevó a otra proyección totalmente. Tuvimos una reconstrucción de imagen, una nueva proyección. Y pues bueno, del 2014 al 2019 estuvimos en el Auditorio Municipal, que si bien nos limitaba el poder hacer cosas todo el año, nada más teníamos temporada de enero a julio y se terminaba, y para nosotros era bien difícil conectar con el público, con la gente todo el año, ¿no? Uh-huh. La verdad es que por la visión que ha tenido el ingeniero, ahorita tenemos ya nuestras propias instalaciones, tenemos un club deportivo con más de 1,200 niños, en el cual practicamos 5 deportes diferentes, tenemos la Arena Sonkis.
Impresionante, que, ¿no?
Sí, la Arena Sonkis, que también es un centro de espectáculos, ¿no? Que uh-huh. tenemos ahí conferencias, graduaciones, o sea, pasan muchas, muchas cosas por ahí. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho a posicionar también la marca del equipo, y aparte creo que la experiencia que ahorita tiene la gente al momento de ir a ver un partido de básquetbol, pues bueno, tratamos de hacerlo de primer nivel, que tengas estacionamiento, que tengas unas buenas instalaciones, que tengas oferta gastronómica, uh-huh. y lo principal es que lo hemos manejado mucho en un ambiente muy familiar y muy seguro, ¿no? Entonces la gente cuando llega a las instalaciones, pues desde que llegas te sientes de que pues realmente vas a un lugar seguro donde puedes disfrutar con tu familia, y pues eso yo creo que ha sido lo que nos ha llevado al crecimiento del equipo.
No, y sí se refleja, ¿eh? Tú pasas por ahí, además de que es una construcción impresionante y no hay manera de que no la veas, siempre ves niños, siempre ves familias. Yo he llevado a mi niño también, y en cuanto llegamos, córrele, lo suelto y vámonos, y tú eres libre, y eso es muy bonito, ¿no? Que sea un ambiente familiar. Y ahorita que mencionas a los niños, eso también es lo que quería platicar contigo. La importancia de inculcar el deporte en nuestros niños, ¿no? Eso también es todo un reto, sobre todo en tiempos como hoy, ¿no? Con tanta tecnología.
Totalmente, totalmente. Y bueno, la verdad también el parteaguas después de la pandemia, hay algunos niños y jóvenes que a lo mejor te topas que no saben socializar ya, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que el deporte, aparte del deporte, que obviamente es actividad y es salud, también te da mucho apertura en el tema de valores, ¿no? O sea, no solamente, y nuestro lema es, sí fomentamos el deporte, pero lo que tratamos de hacer mejor es hacer mejores seres humanos, en donde tengan ciertos valores que tratamos de representar, que es el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, que es tan, que es tan importante que se ve en un equipo de básquetbol. Entonces tratamos de sembrar una semillita en todos los alumnos que pasan por nuestras instalaciones. Si bien sabemos que a lo mejor no todos van a llegar a ser profesionales, nos encantaría que todos fueran, pero bueno, sabemos que todos tienen sus caminos, que todos tienen otros lados donde les va a gustar desarrollarse, pero sí tratamos de dejar una huella en ellos en
el
tema de valores.
Es parte de su formación a final de cuentas, ¿no? Y sí, yo lo noto mucho en el ámbito laboral, cuando uno ya se convierte en adulto, no sé si ustedes lo han llegado a notar, pero yo noto cuando alguien platicando me dice, es que yo practiqué tal deporte, o yo fui deporte. Dices tú, con razón, ¿no? Porque es una persona que se le facilita relacionarse, que es muy desinhibida, que no sé hacerlo, pero lo aprendo, ¿no? O sea, tienen como esa seguridad al convivir con otras personas. Y creo que eso es también parte de lo que el deporte te deja, pues, ¿no? Esas habilidades sociales de por vida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí. Se nota.
Oye, pero qué interesante, porque además, como bien comentas, ya sus instalaciones ahora son un polo deportivo en la ciudad, ¿no? Porque como dices, no solo es básquet. No solo es el lugar para el deporte en cierta temporada, sino realmente es un lugar que todo el tiempo está con el club deportivo, con las 5 deportes que manejan, que todo el tiempo está ya ahí la gente, las familias. Entonces, la verdad es que qué padre lo que ha venido haciendo Sonkeys, de no solamente hacerlo el equipo, sino realmente convertirlo, bueno, yo lo llamo así, en un polo deportivo, ¿no?
Sí, hemos tenido dos eventos grandísimos desde que abrimos de la pandemia. Tuvimos dos eventos enormes que se me vienen ahorita a la mente. Una fue FIBA, que es el mundial, en donde trajimos más de 8 equipos a nivel internacional. Wow. Que bueno, pues esto nos llevó a una proyección del mundo entero, ¿no? De hecho, tuvimos campeones de Estados Unidos que ahorita ya están en equipos de la NBA.
¡Wow!
Hicimos ahorita en abril una alianza con la Liga de España también, que bueno, sí. Eso nos dio mucha proyección. Ahí estuviste tú, mi Jesús, que nos estuviste apoyando y tuviste la proyección que tuvimos, ¿no? Realmente creo que ese tipo de poner a Tijuana en el foco del mundo, creo que es sumamente importante en el tema deportivo, pero sobre todo darle la oportunidad, ¿no? A los jóvenes y a los niños que están destacando en estos deportes, pues que también puedan tener oportunidades internacionales.
Claro, justamente de eso queremos seguir platicando, ¿no? De Tijuana, del papel de Tijuana en el mundo, hablando también, ¿no? Deportivamente. Pero ¿qué te parece si antes de seguir platicando de eso hacemos una pequeña pausa? Porque en este podcast, has de saber, Andrea, que también compartimos tips, datos, consejos, todo acerca de Tijuana. Así que, ¿les parece, chicos? Y vamos a escucharlo y ahorita regresamos con la plática.
Va. Por supuesto.
Claro.
Este es uno de los tantos tips de Tijuana Te Sorprende.
Y el tip de hoy es: la monumental Plaza de Toros, ubicada en Playas de Tijuana, es la única plaza a la orilla del mar en todo el mundo. La segunda más grande del país, después de la Plaza México, y la cuarta plaza de toros por capacidad del mundo, únicamente por detrás de la Monumental de México, la Monumental de Valencia y las Ventas de Madrid. Esta se encuentra junto a la frontera con Estados Unidos y fue edificada en estilo brutalista con refuerzos antisísmicos, considerados innovadores en su época. La plaza cuenta con un aforo de 22,000 personas. Muy bien, pues regresamos de nuevo a esta muy sabrosa, interesante plática, Andrea. Y bueno, ahorita que estabas mencionando el tema de Tijuana, de los Sonkeys, pues definitivo es un orgullo que ya tenemos equipos en varios deportes y justo ustedes, la empresa, cómo tomaron a los Sonkeys. O sea, ya tienen 10 años con ellos prácticamente y sí, se ha visto pues notar a los Sonkeys. Y si bien en México hay otros deportes que se dice que son más populares, el básquetbol, Sí somos basquetbolistas en Tijuana, ¿cierto?
Totalmente. La verdad es que el básquetbol es el deporte más practicado a nivel nacional. Sí.
Okay.
Mira, es mucho más sencillo tener una cancha de básquetbol en una escuela que tener un campo de fútbol.
Claro.
¿No? Entonces es el deporte más practicado a nivel nacional. Entonces yo creo que la gente siempre, yo jugué básquet, en la escuela me dio básquet, sí, fui al equipo. Entonces realmente, y Tijuana históricamente fue muy basquetbolista, ¿no? La verdad es que luego entró el fútbol y eso es a nivel mundial el fútbol. Fútbol, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que también los cholos han hecho un gran, gran papel. Pero sí, sin duda hay muchísimos tijuanenses que siguen el básquetbol y pues bueno, la verdad es que parte los vemos ahí en la arena.
Oye, tienes razón, hasta en las empresas, ¿no? También veo que de repente también tienen sus canchas de básquetbol como tal. Y en este, por ejemplo, con estos eventos que has tenido internacionales, el de abril recuerdo que fue un evento iberoamericano, ¿no? O sea, vinieron equipos de México y el ganador, el campeón juvenil, ¿no? De allá de España, que hace puntualmente el Barca, vino acá a Tijuana, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto ustedes, y bueno, que han tenido esos torneos, ¿no? Con la Cibacopa, la liga.
Sí, sí.
¿Cómo has visto tú la gente del sector basquetbolista ahora que pues ustedes han puesto a Tijuana en el mapa del básquetbol? ¿Cómo has visto la percepción de la gente de este sector al ver ahora los Sonkeys?
Yo creo que tenemos muy buena respuesta. La verdad es que esta temporada, por ejemplo, nos fue muy bien. Creo que como todo negocio, ¿no? O sea, nosotros cambiamos del auditorio municipal a nuestro propio auditorio. Obviamente nuestros públicos cambiaron. Entonces, pues como toda empresa necesita un posicionamiento, necesita que la gente te empiece a dar un tipo de fidelización, ¿no? Entonces, creo que este año fue un parteaguas para nosotros, sobre todo destacamos mucho en el tema deportivo, pero también en el tema de la afición. O sea, creo que la gente nos percibe diferente, y algo que yo siempre digo en todas, o sea, en entrevistas o en, para que la gente conozca, que todo lo que se hace y todo lo, la parte del ingeniero Carrillo de hacer las mejores instalaciones, les puedo compartir que es un orgullo decir que tenemos las mejores instalaciones de básquetbol a nivel nacional. Entonces, wow, sí, todos los sí, equipos lo que vienen a nivel nacional nos dicen de que, oye, la verdad es que lo que tiene Sonkeys no lo tiene nadie. Bueno, les puedo presumir que hasta los de España nos dijeron, oye, es que estas instalaciones no las tiene nadie. O sea, realmente es una aportación al mundo que nos gusta muchísimo compartir para que los tijuanenses se sientan orgullosos de las instalaciones que tienen de básquetbol en su ciudad.
Sí, sí, yo comparto esa opinión. Te digo, yo vengo de Sonora, tuve la oportunidad de estar también allá en auditorios de básquet y nada que ver. O sea, yo cuando entré al auditorio de los Sonkeys fue, wow, ¿qué es esto? Y es muy bonito porque además, pues es un atractivo también, ¿no? Para la gente de aquí o para los turistas, y a final de cuentas es acercarnos, ¿no?, al deporte. Es toda una experiencia. Si eres de Tijuana y no has ido al auditorio de los Sonkeys, tienes que ir. Obligado, ¿eh? Obligado y obligada estás. Es una experiencia maravillosa estar ahí.
Totalmente. Y ahora, como lo que nos platicas, ¿no? No solamente es como tal del básquetbol del equipo, sino también tienen el club deportivo, con estos 5 deportes. Me gustaría que nos platicaras un poquito de esto, porque pues a lo mejor hay gente que puede pasar y decir, no, pues no, a mi hijo no le gusta el básquet. Ajá. No tengo dónde llevarlos ahora en el verano a practicar un deporte, ¿no? Usted que nos platicaras un poquito más del club deportivo.
Claro, sí, mira, la verdad es que las instalaciones están abiertas para el público en general. El club deportivo es para niños y jóvenes, y también tenemos torneos que la gente que quiera ir a practicar deporte en boli, en básquet, en fut, pues también pueden formar su equipo, aunque no sean profesionales. Puedes decir que, oye, pues yo jugaba básquet y tengo a mis compañeros que jugábamos básquet. Tenemos de todas las categorías, hasta abierta también para que puedan jugar diferentes personas. Y algo que tenemos también es un restaurante en la parte de adentro, ¿no? Que es el restaurante de la Arena Sonkeys. Entonces, pues ofrecemos como una experiencia general, tanto para que la mamá pueda llevar al niño y pueda ella echarse un cafecito, una comida ahí dentro de las instalaciones mientras los espera y sus hijos están practicando deporte. ¿Qué no me gustó el básquetbol? Bueno, pues me voy al fútbol. ¿Qué no me gustó el fútbol? Bueno, pues me voy al boli, ¿no? O sea, la idea es que ellos puedan elegir pues practicar algo de deporte. Entonces, pues yo creo que eso ha sido el gran reto, ¿no? Sacar a Sonkeys de la experiencia de nada más el deporte, sino que nos puedan ver también en otro contexto en la ciudad.
Oye, pues sí, pero varios, ¿no? Me acuerdo, de hecho, hace tiempo mi hija quería hacer boli y fuimos ahí a que hiciera la prueba. No se quedó al final le dio flojera al final, pero malamente. Pero sí, o sea, a mí me impresionó cuando dijo, ah, sí, es que está el club deportivo, hay varios deportes. Y como tú comentabas, Gaby, las instalaciones, ¿no? Sí. La verdad es que sí, desde la primera vez que yo fui, me impresionaron y los felicito. O sea, es que sí son unas instalaciones. Digo, qué padre y qué orgullo saber ahora que son de las mejores del mundo, sin duda. Porque la verdad es que si llegas y ves, además, digo, yo como mercadólogo, ves y todo con super imagen, en verdad, o sea, está padrísimo. Y sé que tienes un gran equipo detrás de el área de comida. Siempre, igual uno que es gordito feliz, de las cosas que también uno.
Es de lo que primero me encanta, ¿no?
Degustar.
Sí, sí, claro, check. Porque tienen un restaurante que también tienen comida muy rica, como también tienes así otros negocios de comida pequeños. Y ahí veo que los papás van con los niños mientras están ellos practicando, los papás están tomando el cafecito ahí en el área de, ¿no? O sea, está muy padre cómo han ido desarrollando el área, extendieron, ¿no? El año pasado extendieron a la Arena Sonkeys.
Sí, ya tenemos 3 duelas dentro de las instalaciones. Teníamos una que es la del equipo profesional y ahora tenemos 2 duelas alternas, que es donde entrenan los niños y los jóvenes. Entonces, pues bueno, ya es un lugar cerrado con duela de primer nivel, y pues creo que nos hemos enfocado mucho en que tengan una gran experiencia la gente que llega a las instalaciones, ¿no? Y al final, en tema deportivo, pues me atrevo a decir que nosotros vendemos emociones. Entonces, todo desde que llegas a las instalaciones es una emoción, ¿no? Desde que vas subiendo las escaleras, vas viendo las imágenes, cómo te va proyectando cada una de las cosas que están alrededor. Pues creo que es importante mencionar que el deporte es emoción, ¿no?
Me encanta como mercadólogo, me encanta eso que dices, porque mira, sí, y sí te lo transmite el lugar,
sí, tú, sí, ¿no? O sea,
las imágenes, todo como tal. Finalmente, Andrea, otro tema muy importante que también me ha tocado conocer de ustedes es el compromiso social, ¿no? El compromiso con la comunidad. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de qué es lo que ustedes apoyan en esta parte de lo que es el compromiso social.
Sí, la verdad es que siempre la línea que hemos tenido por parte de nuestro presidente ha sido apoyar a Tijuana, ¿no? Entonces, bueno, en el club deportivo tenemos el 20% de nuestros alumnos son becados. Esto es dependiendo lo que ellos necesiten, ¿no? O sea, hemos tenido becas hasta de transporte, de que no puedan llegar a las instalaciones. Bien. Entonces, por wow. todos aquellos que nos estén escuchando, que digan, oye, yo quiero ir, pero a lo mejor no puedo llegar, no tengo las herramientas para poder llegar, pues también podemos ver una opción de apoyo. Y lo que hemos hecho también, yo creo que en la ciudad mencionar que trabajamos en conjunto, Jesús, con el tema de Apoyemos a Tijuana, el tema de la pandemia, que nos pusimos, la verdad, todos a ayudar a nuestra ciudad. Y ahorita estamos trabajando un proyecto muy interesante con la Fundación Tijuana Sin Hambre, que de hecho surgió de Apoyemos a Tijuana. Te acordarás, Jesús, que todo lo que recabábamos de alimentos lo donábamos a la Fundación Tijuana Sin Hambre, que da de comer a más de 3,100 personas diarias. Y pues bueno, ahorita estamos apoyando muchísimo a esa fundación, y lo que hacemos es que nuestros niños y nuestros jóvenes también se sumen a esta iniciativa. Tenemos un torneo en pro de esta fundación, en donde nada más para entrar donas un kilo de ayuda. Lo hicimos también con la minicopa con España. Entonces, pues bueno, yo creo que es aportar a la ciudad nuestro granito de arena, y sobre todo también a los aficionados y a todos los niños, los jóvenes, la gente que está en nuestras instalaciones, pues que puedan aportar a la ciudad que tanto nos necesita y nos ha dado, ¿no?
Claro, yo creo que la grandeza de un equipo deportivo, en este, hablando específicamente no de los Sonkis o de cualquier empresa, tiene mucho que ver con esa labor social, ¿no? Con esa responsabilidad social. Y qué bonito que ustedes lo tengan y que involucren a los niños de su academia, de sus equipos, porque eso también es, pues, es un legado de por vida para ellos, ¿no?
Sí, la verdad es que ahorita lo platicábamos antes de empezar el podcast, como la pandemia, ¿no? Que ustedes, entonces ahora ya enlazo las fechas, acababan de estrenar su auditorio, me acuerdo que me platicaron, acabamos de, la duela ni siquiera la han usado por el equipo, llega la pandemia en marzo, y no solamente pues tienen que retirar, que cerrarlo, sino realmente ustedes tomaron inmediatamente, porque fue en abril, el ¿qué hacemos por Tijuana en esta semana? Pandemia, el gobierno no va a poder solo, tenemos que hacer cosas. Crearon una fundación rápidamente para estar buscando empresas que aportaran, ¿no? Y para mayo, recuerdo, el auditorio lo convierten en un hospital de COVID, y suman porque los hospitales no se estaban dando abasto.
Sí, no se dan abasto. ¿Qué experiencia es?
La verdad es que sí, es un tema que para mí, tanto Sonkis como su corporativo, a mí me enamoraron de wow, o sea, que haga esto.
Sí, te conmueve mucho, ¿no?
Que lo haga la empresa, ¿no? Y ahí fue cuando tuve el gusto de conocerte, Andrea. Siempre todas esas experiencias sacas cosas buenas, y una vez haberse conocido a todo el equipo que estaban allí, tú una de las líderes. ¿Cómo fue finalmente que nos platiques esa experiencia de ese reto que tuvieron que tomar y que, pues bueno, lo convirtieron finalmente en un hospital?
Sí, bueno, la verdad yo creo que ahí es destacar la calidad de seres humanos que son los ingenieros, la familia Carrillo, que aportó tanto a la ciudad, y que sin importar nada, fue como de, oye, ¿cómo nos sumamos? ¿No? Yo me acuerdo, la verdad es que acabamos de inaugurar la temporada, de verdad, llevamos 3 partidos, wow. Y de que no, y ya sabes, de que a todos nos dijeron, no, en 2 semanas regresamos. Ah, ok, sí, pues 2 semanas, ¿y qué hacemos con los jugadores? Y sí, dices, bueno, pues ahorita retomamos. Y a la semana me habla el ingeniero Cristian y me dice, oh, Andrea, o sea, tenemos que hacer algo por Tijuana y vamos a aportar a la ciudad y vamos a adaptar las instalaciones del auditorio Sonkis como hospital alterno, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Ajá. O sea, esto, ¿cómo se está convirtiendo? ¿No? Ajá. Entonces, pues me acuerdo que empezamos a trabajar todos, de verdad es que eran jornadas larguísimas, pero lo más difícil fue adaptarnos porque todo fue digital, ¿no? Entonces eran, pues juntas larguísimas, me acuerdo, Jesús, que nos acompañabas, y de que a ver, ¿cómo hacemos esto? Y lo que platicaba era que tratábamos de hacerlo lo más transparente posible, ¿no? Que la gente viera que realmente era por ayudar, no porque Sonkis, no porque Atiza, no porque nadie, o sea, aquí éramos seres humanos que necesitábamos ayuda y aportar, y cómo nos sumábamos nosotros tanto como empresas como seres humanos para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, pues así fue, la verdad es que yo creo que recibí la llamada de Cristian por ahí de, no sé, el 20 de marzo, y para el 1 de mayo ya estábamos entregando las instalaciones al sector salud. Entonces, yo sí lo puedo aplaudir. La verdad es que hubo muchísima gente atrás de esto, sumándose a esta gran iniciativa, y de ahí, como dices, creo que surgieron grandes amistades, grandes colegas, grandes todo. La verdad es que un aplauso a toda la gente que se sumó a esa iniciativa y que aportó tanto a la ciudad.
¿Cómo cuántos pacientes se atendieron ahí en el auditorio de los Sonkis?
Pasaron más de 240 pacientes por ahí. Pero aparte, increíble. Yo creo que lo importante de destacar de Apoyemos a Tijuana es también todo lo que aportó a los diferentes hospitales, ¿no? Sí. Porque era también el equipamiento que faltaba, ¿no? Que los médicos...
Era como un centro de acopio, pues,
exacto,
¿no?
Hicimos un centro de acopio en el cual abastecíamos a nuestro auditorio para que pudieran atender a los pacientes, pero también a los hospitales de Tijuana para que los doctores pudieran tener equipo de protección médica, ¿no?
Wow.
De hecho, comenzó así, o sea, empezaba la recaudación con empresas. Ajá. Y esos recursos empezamos a distribuirlos a hospitales para darles más equipamiento, a la par que se iba construyendo el hospital, porque también no era nada fácil construir.
No.
Se hizo una alianza con Médicos Sin Fronteras, esta organización mundial, y vinieron para acá, médicos de todo el mundo a operar aquí. Hospital. La verdad es que sí fue uno y padrísima la experiencia.
Sí, padrísimo compartirlo, mi Jesús. La verdad es que creo que sí.
Qué bonito.
Sí, fue una gran experiencia y pues bueno, se queda en el corazón de todos. Y ese auditorio, créanme que toda la gente que pasa por ahí, sabe de la historia y sabe que se queda en la historia de Tijuana.
Caray, de eso estamos hablando cuando decimos que invitamos a gente de verdad que le aporta a Tijuana, ¿no? Y no nada más hablo de Andrea como persona, sino también de todo el equipo que representas, de la empresa. Eso es bonito, ¿no? Mira, se me pone la piel chinita nada más de compartir esas historias.
Así es. Y bueno, finalmente, para despedirnos, Andrea, y regresando a Andrea como tal, como mujer, como directora, me gustaría que nos dieras un mensaje para los tijuanenses, para esos jóvenes, esas chicas, esos chicos tijuanenses, pues como tú, como un ejemplo a seguir. O sea, ¿qué les podrías recomendar, aconsejar cuando ven a personas como tú?
Para mí es bien importante levantarme todos los días creyendo que lo puedo hacer y que lo tengo. Entonces creo que es bien importante lo que mencioné hace ratito, la confianza en sí mismo, en que créanme que todas las personalidades que estamos al frente de empresas, que incluso hay gente importantísima en el mundo, empezó sabiendo nada, ¿no? Empezó creando algo. Entonces con confianza puedes lograr lo que tú quieras, y es bien importante conocer y saber que lo puedes lograr, y que cada uno de los pasos que vayas dando, sean chiquitos, sean grandes, como se te vaya dando tu proyección, creo que es importante creer que lo puedes hacer. Y siempre lo menciono mucho cuando me toca platicar con jóvenes, con niños, todos empezamos sin saber, todos empezamos con una meta, con un sueño, con un objetivo que querer cumplir, y bueno, hemos ido logrando, y les puedo decir que todavía seguimos todos aprendiendo muchísimo y nos falta muchísimo en nuestros rubros aprender a todos los grandes que podemos ver. Yo admiro a muchísima gente, pero estoy segura que empezó también con un tema de lo puedo lograr y lo voy a hacer, y se le fueron abriendo puertas, ¿no? Entonces yo creo que es súper, súper importante confiar en ti mismo y sobre todo pues ponerte los objetivos y las metas que quieres cumplir.
Wow, qué bonito. Pues ahí está nuestra invitada de este sexto episodio de Tijuana Te Sorprende. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos.
No, a ustedes, de verdad que un gusto, Jesús. Gracias por la invitación. Gaby, qué placer platicar contigo también.
Gracias,
muchísimas gracias por la invitación.
Ay, qué bonito. Me quedo muy, muy contenta y muy satisfecha.
Esta plática iba a estar
muy buenísima.
Amena y sobre todo inspiradora.
Muy inspiradora, exacto. Esa es la palabra, inspiradora. Pues muchísimas gracias por escuchar este episodio de Tijuana Te Sorprende. Gracias a nuestro señor productor también, Daniel de la Torre.
Siempre aquí atento y dirigiéndonos.
Hacer que nos escuchemos bonitos no es fácil. Y gracias a ti también, Jesús.
Un placer, Gaby. Muchas gracias, Andrea. En verdad, encantado de recibirte y de que nos hayas aceptado la invitación.
No, muchas gracias a ustedes. De verdad, feliz de estar aquí con ustedes y los espero ahora en la Arena Song.
Sí, tenemos que ir. Sí, ahora sí, es un reto y sí, quiero volver. Hay que ir. Vamos
tenemos
a apoyar a los Sonkis.
Así es.
Bueno, nos escuchamos entonces en el siguiente episodio de esto que es Tijuana Te Sorprende.
Hasta luego.
Sigamos sorprendiéndonos juntos en el próximo episodio de Tijuana Te Sorprende. Tijuana Te Sorprende fue presentado por Jeep Baja California, Radio Media Escuela de Locución y Asombro Marketing.